Descubramos expresiones culturales. Movámonos por los territorios. Escuchemos sus voces. Y construyamos entre todos. Andemos.
Siete de la noche, 10 minutos. Sí, es Radio Nacional de Colombia, 95.9 FM.
Podría ser Radiónica, ¿no? La emisora hermana.
52 frecuencias en todo el país, emisión de Andemos de hoy lunes 29 de abril en todo el territorio colombiano. Seguimos en esta emisión, 52 frecuencias en nuestras redes sociales. Teníamos la conexión en nuestra primera hora a través del Facebook Live, Radio Nacional de Colombia, donde estaban dejando algunos comentarios, algunos saludos. Nos daban a conocer lo que pensaban del programa de hoy, hablando de bibliotecas, un espacio para la innovación. En Twitter, @Ranalco, con el numeral Andemos, también pueden participar porque nos queda una hora de conversación de hoy lunes 29 de abril, Juan Ricardo.
¿Con qué cree que arranquemos esta hora? ¿Con saludos de los oyentes o explicación de por qué escuchamos a The Cure aquí en la Radio Nacional de Colombia?
Como usted siempre dice, lo más importante, los oyentes y los usuarios, pues le damos a lo más importante de la Radio Nacional.
Sabia decisión. Saludamos a Milton Maya, quien nos envía saludos justamente desde México. Yasmín Martínez dice: yo soy bibliotecaria de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar. Un abrazo también le enviamos a Yasmín. Dice Harold López: anhelo con buenos recuerdos ir a la biblioteca de mi pueblo en Mocoa. Pero dice Harold López: lastimosamente ya todo es virtual y eso los aleja del físico. Es lo que dice Harold López. Juan José Martínez nos deja una especie de inquietud. La gran dinámica alrededor de la Filbo se puede aprovechar para la tecnología. Ya en un instante le respondemos. Sergio Zambrano dice: yo trabajo en la Biblioteca Barbosa Santander, les envío un abrazo. Sergio, también le enviamos un abrazo a usted.
Pues ahí están los saludos de nuestros oyentes y usuarios de Radio Nacional de Colombia. Ahora sí, lo segundo, la canción. ¿Por qué esta canción?
Bachillerato para muchos nos tocó leer El Extranjero de Albert Camus, ¿cierto? Todos lo leímos.
Levanten la mano, por favor.
A mí me obligaron, fue de los pocos libros.
Lo noto tímido, Andrés.
Como que sí, como que no. Que eso lo respondió.
Dejemos en que sí, Andrés lo leyó.
Pues la banda de Cure se inspiró justamente en este libro, una canción que en su principio fue, digamos, muy controvertida porque se asumió como que era racista. Pero el libro realmente trata sobre el existencialismo, y el título Killing an Arab fue tomado de un pasaje justamente donde el personaje principal piensa en el vacío de la vida después de asesinar a un hombre en una playa. Eso es, lo dijimos como arrancando el programa, es una canción que también está inspirada en la literatura, es decir, aquí no hay barreras.
Pues escuchemos entonces la canción de esa segunda hora de Andemos. Sí, es Radio Nacional de Colombia, no se sorprendan por la canción, por los sonidos. En esta emisión de Andemos estamos conversando sobre la innovación de bibliotecas. Nos han acompañado desde nuestra primera hora, desde que arrancamos hoy lunes, con Edna Carolina, que nos acompaña desde Con Ingenio Internacional, también Edwin Alejandro de Biblioret aquí en Bogotá, Andrés Felipe Chavarría, director Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana, Yuli Triana, facilitadora de la Fundación Biblioseo y la Biblioteca de la Creatividad. Y hacemos un viaje por las regiones del país, por el dial de Radio Nacional de Colombia, porque nos vamos hasta Medellín, donde nos escuchan también a través de la frecuencia AM, 550 AM. Saludamos a César Mazo, articulador de cultura digital en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín. César, buenas noches y bienvenido a Andemos.
Buenas noches a todos. Muy contento de poder participar en este tema que nos gusta tanto por acá, la innovación en las bibliotecas.
Bueno, César, estamos acá con los invitados que ya usted escuchó hace un momento. Juan Ricardo, la innovación en las bibliotecas también tiene mucha relación con los laboratorios. BiblioLabs, esta es la iniciativa, el trabajo que desarrolla, en el que se desempeña César, porque es una iniciativa del Sistema de Bibliotecas de Medellín que tiene como propósito poner en práctica metodologías y medios de comunicación que permitan generar información y conocimiento con la ciudadanía entre distintas bibliotecas a través de la experimentación, como lo veníamos mencionando, y el intercambio de saberes y la narrativa hipermedial, que ya estaremos hablando de eso. César, contemos un poco del trabajo que ustedes vienen desarrollando allí en la capital de Antioquia.
Bueno, nosotros por allá en 2014 dijimos, ¿cómo hacemos para que estas salas de internet que tenemos en las bibliotecas tengan, además de ese uso de acceso libre a internet tan necesario pues en todos los barrios, todavía en nuestras comunidades, además de ese acceso, además de los cursos de ofimática, de los cursos básicos para navegar en internet, dijimos, ¿cómo hacer para que esta tecnología cumpla un papel también de mediación para generar conocimientos? Y ya estamos hablando de bibliotecas donde no solo somos proveedores de información, sino que también estamos invitando a las personas a que construyan con nosotros esos saberes, esas experiencias de aprendizaje. Nos preguntábamos qué papel juega la tecnología digital en esa misión de la biblioteca. Y ahí fue cuando, a través de unos procesos de ideación, talleres entre los bibliotecarios, sacamos esta iniciativa, que fue pensada, y la hemos pensado todavía, más como una metodología que trate de abarcar y de permear el quehacer bibliotecario. Entonces, a raíz de ese inicio, a través de unos grupos de interés entre los bibliotecarios, luego fuimos ya desarrollando otros componentes, como los laboratorios de experimentación tecnológica con los usuarios, experiencias de lectura utilizando tecnología digital para que estas experiencias sean más interactivas, para que aprovechen más las nuevas formas de comunicación en la red. Y también promovemos mucho la documentación a través de las wikis, y que todo lo que hagamos sea con licencias libres y que se pueda hacer una permanente construcción con la información que ya tenemos disponible y que ya existe en internet. Entonces, esto es, como términos generales, la propuesta metodológica y el desarrollo que hemos tenido desde el 2014. Ya este es el sexto año en que continuamos trabajando los BiblioLabs.
César, ¿cómo les ha ido de pronto con el manejo de la tecnología puntual y cuando se tocan varias generaciones? Hablo puntualmente de los e-book, y de pronto si hay trabajos con el adulto mayor en ese sentido.
Pues es curioso, porque iniciamos unos laboratorios que eran enfocados a la robótica, y dijimos como, bueno, esto es para atraer a los niños y a los adolescentes, que tal vez son los que a veces uno dice, bueno, ¿cómo los llamamos? ¿Cómo los invitamos a la biblioteca? Y resulta que en estos laboratorios adultos mayores nos han dicho como, bueno, yo también quiero ser parte de esto que están haciendo, no, además de aprender Office, además de aprender el manejo básico del computador, yo también me quiero reunir con otras personas a compartir historias, a compartir memorias que tenemos a través de objetos, de fotografías. Entonces, digamos que sí es un público mayoritariamente niños y adolescentes los que participan en nuestros laboratorios de robótica educativa. Sí. Sin embargo, a través de estos otros espacios donde vienen los adultos mayores, hemos también ido creando BiblioLabs de una manera un poco más en torno hacia la tertulia, en torno hacia el diálogo, hacia compartir con lo que ellos nos comparten. Entonces, esa es como la experiencia con los adultos.
Sí, dentro de los objetivos específicos de ustedes estaban vincular al adulto mayor, creo que lo han cumplido entonces.
Sí, de hecho, el público de adulto mayor ha sido como la población más segura y más permanente en nuestras bibliotecas, porque cuando hablamos del tema de tecnología, los niños y jóvenes, por lo general, ellos sienten que pueden hacer uso del computador sin participar en las actividades de la biblioteca. Sin embargo, el adulto mayor siempre está ahí preguntando cuándo hay curso, cuándo hay taller, qué actividad hay para hacer. Entonces, digamos que siempre, desde que tenemos alas de internet, hemos tenido ese público. Ahora lo que hacemos es ofrecerle otras alternativas, porque ellos, más que volverse así unos expertos en la tecnología, ellos lo que quieren es ese espacio de socialización, que es la biblioteca, sentirse incluidos, sentirse que la tecnología también es algo que los convoca a ellos.
Por medio de esta conversación, César, viajemos con los 31 departamentos restantes de Colombia, hagamos un viaje por estas bibliotecas, por estos espacios. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué interacción podemos ver con los jóvenes que están realizando prototipos, drones, algunos brazos que se construyen allí?
Bueno, sí. Para los que quieran visitarnos en nuestras bibliotecas acá en Medellín, que son 22 unidades de información que administra directamente la Alcaldía de Medellín, tenemos en 14 de estas unidades laboratorios de experimentación tecnológica, y son espacios donde vemos que los niños ya no son usuarios pasivos de las redes sociales, de solamente estar consumiendo información, sino que encontramos que ellos, utilizando una tecnología abierta y libre que se llama Arduino, este es un microprocesador, es como un computador pequeñito que permite programar lo que yo quiera. O sea, yo puedo programar un carrito para que haga un recorrido específico por una línea sin chocarse. Yo puedo hacer un sensor para ponérselo a unas gafas, y cuando yo me ponga las gafas, con caminar, él detecte cuando hay un objeto al frente y me voy a chocar con él. Esto es un experimento que estamos haciendo para personas con discapacidad visual. Entonces, lo que nos encontramos en estos espacios es espacios donde los chicos están muy entusiasmados, porque ven que la tecnología no es solamente algo que ya está hecho, sino que ellos también pueden ser pequeños creadores de tecnología, y que con el tiempo pueden también orientarse profesionalmente en este tipo de profesiones. Y como somos bibliotecas, además de esa enseñanza tecnológica, promovemos que ellos accedan a la información, que ellos utilicen internet para conectarse en comunidades donde se comparten proyectos, sepan descargar instructivos y sepan aplicar un proyecto a partir de una información que ya estaba disponible en internet. Entonces, sí, Vemos la tecnología en nuestras bibliotecas como una oportunidad de ser investigadores y de hacer y adaptar nuestras propias tecnologías. Esto es lo que se pueden encontrar. También pueden encontrar clubes de videojuegos, hay actividades donde los chicos van a jugar y a partir de ese juego van leyendo novelas, cómics, ilustraciones, van creando cuentos que tienen que ver con la narrativa del videojuego. Ese también es otro tipo de espacio que encontramos. Y un tercer espacio que se puede encontrar si nos visitan es cuando tenemos exposiciones en la sala donde exponemos fotografías, donde exponemos tejidos, cualquier tipo de expresión artística de nuestros territorios. También incluimos la tecnología para que estas exposiciones sean especies de museos interactivos, que si yo me paro en un mapa pueda navegar pues físicamente por los barrios de una comuna y reproducir en determinado punto específico un audio, o activar, al pinchar un botón, activar una fotografía. Entonces, este es el tipo de uso transversal al que me he referido con la tecnología.
Pues mire, Juan Ricardo, en menos de 5 minutos dio usted y todos los oyentes que nos escuchan a esta hora por las 52 frecuencias de Radio Nacional de Colombia un paseo a través de la voz de César Mazo por estas iniciativas en Medellín.
Y queda un antojado. Y también pensando que lo que hemos hablado durante todo este tiempo, todo esto es a partir de las bibliotecas. Todo es en torno, de algún modo, al conocimiento, a los libros, y aquí no hay fronteras. Lo último que mencionaba César, sin duda, le permite a uno también acercarse a regiones, lo decíamos hace unos minutos, también que difícilmente podría visitar.
Pues César, queríamos conversar con usted, queríamos conocer lo que están desarrollando a través de las Bibliolabs y el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, y compartirlo con los oyentes en todas las regiones del país. Buenas noches y gracias por estar con nosotros en esta conversación, César.
Ok, Fausto, Juan Ricardo y a todos los oyentes y los participantes de la mesa, un saludo. Y bueno, me encanta que en el programa traten estos temas y que la ciudadanía cada vez se se dé cuenta de todas las posibilidades que hay. Es que salir, recorrer la ciudad, la biblioteca más cercana, si es posible hacer un viaje por otra ciudad, por las regiones, y ver como todo lo infinito de que podemos compartir desde las bibliotecas.
A visitar bibliotecas, Juan Ricardo, a visitar bibliotecas en Colombia, en Bogotá, en las diferentes regiones, por donde podamos desplazarnos y ver cómo está la innovación en ellas.
Mire, Fausto, para no quedarnos o para hablar justamente de esa apertura, le voy a presentar una canción, o les vamos a presentar una canción a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia y a los invitados, y ya les decimos en un instante, en un muy breve instante, cómo se relaciona esta canción justamente con las bibliotecas. Esta voz es de Alejandra Betancourt. La canción se llama Inocente. Pues yo decía, Fausto, que les iba a contar, pero creo que quien debe contarnos exactamente la experiencia alrededor de esta canción es Julie, se me fue su apellido, Julie.
Triana.
Julie Triana, porque es muy cercana justamente a este hermoso proyecto que hizo Alejandra Betancourt, la protagonista de esta canción. ¿Quién es Alejandra Betancourt, Julie?
Alejandra es una participante de la Biblioteca de la Creatividad. Alejandra llegó a la biblioteca cuando tenía, creo que como 15 años.
Ajá.
Fíjate que la forma en la que ellos llegan a la biblioteca es invitados por un amigo, un primo, un familiar, venga, ya se pasa bueno, venga y mira a ver si le gusta, cosas así. Alejandra llegó cuando tenía 15 años y ella inició un proyecto que se llama Song Risas, que es educación y aprovechamiento del tiempo libre a través de la música. A través de este proyecto, pues ella lo que estaba buscando era que los niños aprovecharan su tiempo libre desde, pues, en la música, que es lo que a ella le encanta hacer en la vida. Y dado este proyecto, se abrieron muchas posibilidades para ella. Ella tuvo acceso a becas en formación musical.
Tiene una voz muy dulce, bonita.
Más o menos 2 años ella estuvo en formación técnica vocal. Tuvo también acceso a becas para poder estudiar inglés. Entonces fíjate que la biblioteca no solamente te da conocimiento, te da un espacio para explorar, sino también puede ser que te abra oportunidades. Eso también es súper importante en la
y por eso, sin duda que se abrieron oportunidades.
Claro, entonces lo que decía Edna es muy cierto, la Biblioteca de la Creatividad no solamente es una innovación educativa, sino también una innovación social en donde impacta a la comunidad. Desde la biblioteca, desde el proceso de educación como hacedora de Alejandra, en diciembre del año pasado, bueno, esto empezó como en junio del año pasado, donde una persona la escuchó, le dio la oportunidad de grabar un demo desde una canción, pues, que no escribió ella, y entonces ese demo empezó a correr por algunas emisoras, llegó a la gente correcta.
¿Y aquí por qué no llegó?
Ay, no sé.
Ya, pero no ya sé. Llegó.
Ya llegó. Sí, y ya en diciembre... escucha este demo de esta cover que hizo Alejandra un productor y se interesa en una canción. Esta canción que están escuchando es escrita por Alejandra.
Esto ya es creación de ella.
Esta es creación de ella. Entonces este productor le dijo, listo, dale, vamos a hacer este primer lanzamiento, y lo lanzaron hace aproximadamente como 1 mes y medio, 2 meses, lanzó su canción Alejandra. Entonces esto es como los resultados del proceso hacedores. Cómo tú puedes hacer trabajar en tu comunidad, hacer tu proyecto, pero también hacer impacto social y también mejorar tu vida. Todo se puede al tiempo.
Pues en lo que nos resta de programa ya volveremos a escuchar un poco de esta canción que nace en lo más alto de Bogotá, Biblioteca de la Creatividad. Y sí, ya que Yuli mencionaba algo muy importante, el impacto en la comunidad, pasemos al impacto que se ha generado en cada una de las iniciativas en las que ustedes han venido desarrollando, y ampliemos un poco esta parte ya en la segunda hora de Andemos en Radio Nacional de Colombia. Arranquemos con Alejandro, que hace parte de BiblioRed aquí en la capital del país. El impacto en la comunidad y la relación que ustedes han podido tener a los espacios a donde han llegado a través de las biblioestaciones también.
Bueno, el impacto es incalculable, se puede decir, porque pues tenemos ahorita en la red 23 bibliotecas, 81 PPPs, 10 bibliostaciones, y estamos llegando a espacios de extensión, estamos en cárceles, en la cárcel distrital, estamos yendo a hacer algunos programas, se está yendo también a centros hospitalarios, se está trabajando con diferentes secretarías. Entonces pues es una apuesta distrital, es una apuesta de ciudad de poder crear un plan distrital, o de crear, no, ya está, de fortalecer el plan distrital de lectura. Leer es volar.
Mire, Andrés Felipe, en la transformación que ustedes han tenido en la biblioteca de la Universidad Javeriana, lo que corresponde en el 2013 y en el 2016, ustedes hacen referencia que la transformación básicamente está en las personas. Ustedes tienen unos tres puntos muy específicos y hablemos a través de ellos de ese impacto que se ha generado, que es cambio y creación de áreas, reestructuración de procesos y, yo creo que el más importante, creación de nuevos servicios.
Sí, la biblioteca identificó un montón de oportunidades que tenía en el 2012 sobre esa transformación que la universidad estaba dando. La universidad se estaba transformando en términos de dar respuesta a lo que pasa en el mundo, y la biblioteca tenía que dar respuesta también a esa demanda. Parte de eso empieza entonces a aprovecharse toda una transformación, desde decir qué es lo que vamos a responder y para qué vamos a responder, cómo aprenden los chicos, cómo están trabajando, cómo están interactuando, qué están investigando, qué hace un profesor para dar clase. Todas esas preguntas estaban allí y había que darle respuesta, y la respuesta se transforma en servicios, en cobertura. Por ejemplo, la biblioteca es una de las primeras bibliotecas e incluso de las pocas que mantienen un servicio de 24 horas todos los días. Y es precisamente para responder a cómo necesitamos aprender, y es todo el tiempo, no solamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero también entonces empezamos a transformar cada escenario, y ese escenario a su vez con el servicio. Eso implicó entonces hacer mucho trabajo colaborativo, y entonces la biblioteca, hay espacios como salas de música donde los chicos pueden entrar y grabar también, porque hay una sala de grabación. Hay salas, por ejemplo, de laboratorio de datos, donde van y practican y hacen simulaciones en tiempo real en la bolsa. Hasta el profesor puede invertir en tiempo real allí en ese espacio. Hay escenarios donde los chicos pueden trabajar, pero también hay un lugar donde los chicos pueden ir a jugar Xbox todo el día sin ningún problema, o ver películas que escojan sin ninguna dificultad, o hacer parte de los clubes, como clubes y espacios de no solo de lectura, sino hasta de juegos. Entonces también se aprende por medio del juego, y tenemos juegos de mesa, videojuegos para aprender, y cuando no quiere también tienen FIFA para hacerlo. Eso es un ejemplo de toda esa transformación de cada uno de esos escenarios, al punto que en la biblioteca en este momento tenemos un tránsito promedio de 7.000 personas todos los días. Cada día está pasando ese grupo, ese número de personas, 1.200.000 personas pasan por allí, y todo ese tipo de en un año, y todo eso se da en respuesta a las necesidades de la universidad. Ahora eso es lo que la universidad quiere aprovechar y conectarla con la comunidad, y por eso estamos en pilotos como los que estamos haciendo con los adultos mayores.
Sin duda, una biblioteca, pues digamos, manejando esas líneas, deben introducirse otros elementos para que no se quede en algo plano.
Sí, es correcto. Hoy en día existen muchas oportunidades.
¿Las artes, digo, están protagonizando mucho?
Sí, nuestra biblioteca es un escenario donde cada facultad presenta sus resultados en investigación, en arte, en cultura. Nosotros tenemos en este momento, ahorita estamos hablando algo por el estilo del tema de Montes de María, una exposición itinerante, un museo itinerante, recordando un programa que ustedes tuvieron sobre los museos y cómo se han transformado. Nosotros tuvimos en la biblioteca esa presentación y tuvimos un trabajo de investigación productiva fruto de ello. Pero también hemos contado con artistas de nuestra universidad que presentan sus resultados y lo hacen por medio de concursos y actividades. Cada espacio de la universidad incluso diseña cómo quiere interactuar con la biblioteca y lo hace por medio de sus exposiciones o por medio de sus resultados.
Una biblioteca, diríamos, cada vez luce menos como una biblioteca desde el punto de vista tradicional. Pero sí, sigue siendo biblioteca. Edna Carolina Rubio Molina es directora de Innovación y Gestión del Conocimiento en Coingenio Internacional. Cuando yo leí la primera vez Coingenio, pensé como que ahí está el futuro de nuestro programa. Edna sin duda nos va a dar grandes líneas de cómo desarrollar el tema. Creadora de Bibliotecólogo Siglo XXI. Quisiera arrancar por ahí. ¿Qué es Bibliotecólogo Siglo XXI?
Esto conecta perfecto con la pregunta que tú hacías al cierre de la primera hora, y es cuál es el rol del bibliotecólogo en todos estos procesos de transformación y de innovación en las bibliotecas. Y es que claramente el bibliotecólogo tiene que ser no solamente el líder, sino el facilitador. Y la experiencia nos ha mostrado que claramente hay todavía un camino por recorrer en lo que es el desarrollo de nuevas habilidades y competencias para responder con éxito a las necesidades y a los retos que tenemos las bibliotecas. Entonces, Bibliotecólogo Siglo XXI es un juego que inventamos con la OCDE el año pasado para decirle al bibliotecólogo qué es lo que tienes de base, ¿cierto? Habilidades y competencias propias de tu formación, a dónde quieres ir y qué tipo de habilidades deberías desarrollar para llegar hasta allá.
Un segundito, Edna, para perfilar un poquito cuál es digamos las características del bibliotecólogo que existe hoy en día.
Mira, nosotros tenemos una formación profesional muy asentada en lo que es la gestión de la información propiamente dicha, y hemos evolucionado hacia la gestión del conocimiento. Entonces, cuando hacemos un pregrado en bibliotecología, adquirimos herramientas necesarias para identificar los tipos de información, para organizarla adecuadamente, para recuperarla, para podérsela entregar al usuario. Pero las necesidades cambiaron. Y hoy los usuarios no solamente tienen necesidades de información, hoy tienen unas necesidades de practicidad, por decirlo de alguna manera, algunos afanes, unas necesidades de tiempo. Necesitan que les ayudemos a pasar las barreras geográficas, a pesar de que Internet y la globalización nos han ayudado de todas formas. Hay que aprender a romper estas barreras y entender otras culturas. Entonces,
dicho de otro modo, el bibliotecólogo ya no se aprende los códigos de los libros y no los organiza, hace muchísimo más.
Tiene que hacer muchísimo más y tiene que gestar estos proyectos de transformación. Entonces, hay que formarse, hay que entrenarse, hay que desarrollar estas nuevas competencias para poder hacerlo.
¿Y el bibliotecólogo del futuro?
El bibliotecólogo del futuro tiene que configurarse desde ya, ¿cierto? Tiene que anticiparse, ¿sí? Y claramente tiene que ir de la mano con la tecnología. O sea, queramos o no, hay que ir un poquito más allá.
Pongámosle un poco de dificultades, pensando también en lo que ocurre en algunas regiones del país, en nuestra geografía y en lugares apartados. En un lugar donde es escasa la tecnología, es difícil acceder a algunos aparatos tecnológicos, el bibliotecario del futuro en una región apartada de Colombia, ¿cómo se puede pensar y concebir ante esas dificultades con las que se puede encontrar?
Mira, claramente ese rol social siempre lo debe acompañar, pero hay que ser este tipo de bibliotecólogos que buscan las salidas a la tecnología. Y ya que tú mencionas esto, hay algo que a mí me encanta que hizo un emprendimiento colombiano, y yo siempre me pregunto por qué esto no salió de una biblioteca, y es la línea de Google. Si ustedes lo buscan así en internet, en YouTube, van a encontrar el video de Line Google en Colombia, donde en las regiones más apartadas, donde no tenemos todavía acceso a internet, la gente puede marcar el número que está allí y hacer preguntas. Entonces, en el video vemos una niña preguntando ¿quién descubrió América? Y es un 1100. O sea, no estamos hablando de un smartphone, no estamos hablando de un teléfono con conexión a internet, estamos hablando de una línea básica de comunicación donde una niña llama, hace esta pregunta
y le responde Google diciéndole, la reina Isabel autorizó a la Pinta la Niña de la Santa María para que Cristóbal Colón llegara a América. Un bibliotecólogo de una región con limitado acceso a la tecnología, pero conociendo todo lo que está pasando en el mundo, fácilmente podría montar un servicio de referencia para este tipo de comunidades.
Ya que en Nabordé, Salina, quisiera aprovechar que tenemos aquí a expertos. Andrés, adelante. Sí, ya hago mi intervención.
Es que justo por esa línea de esas competencias que debe tener un bibliotecólogo hoy en día, lo interesante es que en otra época, cuando decían que tenía que ser un bibliotecólogo, entonces todo el mundo creía, está leído mucho, sabe mucho, sabe todo. Claro. Porque se sabe todo lo que hay en todos los libros. Es porque se sabía manejar la información, lo que hacía Edna, gestiona información, se sabe dónde lo ubica, cómo lo enlaza y cómo lo hace. Hoy en día el bibliotecólogo tiene que enlazar personas, tiene que enlazar información, tiene que enlazar lo que está pasando con el mundo y tiene que proyectar. Entonces el mundo de interacción va más allá del libro, más allá de la información y entra en contacto con cada quien tiene el conocimiento y cómo lo mueve. Entonces eso lo hace más bonito y más interesante porque la tarea del bibliotecólogo hoy en día es conectar, es lograr que todo el mundo empiece a trabajar de forma colaborativa, que empiece a generar interacción, que la frontera de la información, el conocimiento salga del libro, salga de la persona y se vuelva un bien común.
Aprovechando, Fausto, que tenemos este pool de expertos en el tema de las bibliotecas, de los libros, bibliotecólogos.
Unos innovadores.
Imaginemos, sin duda, imaginemos por un instante o ubiquémonos en el corregimiento de Barranquillita, por ejemplo, del municipio de Chigorodó. Estoy completamente seguro que allá tiene que haber algún colombiano con deseos de hacer. ¿Qué consejo les darían ustedes a esas personas que tienen como el deseo de promover la lectura, de acercar a los niños a las bibliotecas, de incluso abrir estos espacios? En muchos rincones de Colombia no existe lo que conocemos como biblioteca puntualmente. No sé quién quiera arrancar. Andrés, adelante. Andrés.
El primer punto, la Biblioteca Nacional, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, tiene un programa sobre lectura, sobre escritura, sobre todo el tema de cómo es el desarrollo de las bibliotecas en las regiones. El primer punto por el cual debe arrancar es conectarse primero con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y allí va a encontrar formación sobre cómo manejar ese tipo de materiales, cómo conseguir ese tipo de materiales, cómo se gestiona y cómo lo lleva a las comunidades. Entonces, ahí en un primer punto recibe asesoría, que eso es un punto muy valioso.
Arrancando entonces es como conocer las herramientas que tiene.
Exactamente. Entonces, primero es conocer el entorno, saber con qué cuenta, cuáles son las personas que saben, qué personas tienen los contactos, qué personas tienen los elementos, pero también qué organizaciones gubernamentales, privadas. Y allí hay muchas oportunidades. Ahora, como dice, listo, no tengo internet. Voy a la cabecera municipal, voy a un plan Vive Digital y hay un montón de espacios donde empiezas a mostrarte becas, servicios y recursos. Justo Juli trabaja con Iván Triana. Iván Triana estuvo el año pasado conectado y conectó también a Biblioseo, la Biblioteca de la Creatividad, en todo el tema del trabajo con Iberobibliotecas. Y es un espacio que precisamente ofrece ayuda desde fuera de Colombia para el desarrollo de las regiones y el desarrollo de las bibliotecas públicas.
En este campo, perdón, ¿creen ustedes que si hay bastante apoyo, que encuentran bastante apoyo, digamos, del exterior?
Apoyo hay, el problema es cómo lo gestionas, es cómo lo canalizas, es saber escribir, es saber formular el proyecto, saber darle seguimiento, saber venderlo, es conectarlo. Entonces, por eso allí la formación sigue siendo un factor muy importante. Y el hecho de que yo no sepa no quiere decir que me va a paralizar. Lo bueno es que por eso existe, por ejemplo, MIT tiene OpenCourseWare, o uno ve los MOOC que tiene Coursera o que tiene muchos servicios así de formación en línea donde tú vas aprendiendo cómo haces estas cosas y luego las enlazas con los recursos que tienes.
Juli, yo quiero que a la parte del bibliotecólogo y del trabajo le metamos un componente más que es muy importante para el desarrollo y lo que está viviendo nuestro país, la paz y las iniciativas y los proyectos que ustedes vienen relacionándose junto a ellos.
Ok, lo que yo siento es que Andrés tiene toda la razón, hay un componente de formación importante y bueno, viene la formación acompañada de cómo busco y en dónde busco los recursos. A nosotros siempre nos preguntan a ustedes quién los patrocina. ¿Sí? Y entonces nosotros no nos patrocina, nos autopatrocinamos. Uh-huh. Nosotros somos una iniciativa que es patrocinada por el sector privado, nosotros no tenemos recursos públicos. ¿Sí?
Estamos hablando, cuando Juli hable para aclararle a los oyentes, estamos hablando de la biblioteca que tienen en la vereda Quiba, sí. Guayabal, localidad Guabal, perdón.
En este momento estamos en Quiba Baja, arrancó en Quiba Guabal. Ahora nos trasladamos a Quiba Baja, son muy cerca.
Ajá.
Pero nosotros, todos nuestros, digamos, nuestra sostenibilidad financiera viene de recurso privado, no tenemos recurso público. Y eso viene de toda una exploración que vienen haciendo tanto los fundadores y pues yo ahora que me uní con ellos ya hace 4 años, ya estoy trabajando con ellos, y es de exploración de dónde hay recursos para nosotros poder hacer el trabajo que hacemos y poder sostener la Biblioteca de la Creatividad financieramente hablando.
Perdóneme, Julie, para aterrizar un poquito más y echarle una mano a los colombianos, que estoy seguro que hay muchísimos que quieren hacer mucho por este país. Eso digamos que corresponde a lo que las empresas tienen destinado para la parte social, realmente de ahí se puede sacar provecho, o al contrario, le toca a uno convencerlos de que saquen un poquito más.
Yo no te voy a decir que es fácil porque no es fácil, ajá, pero hay que hacerlo, es una labor que hay que hacerla, hay que ir a buscar en qué empresas, sobre todo pues mirar como los sectores, cuáles empresas están interesadas en el área educativa, aplicar a convocatorias que existen
¿Podemos mencionar la empresa que está apoyando este proyecto y de paso darle las gracias?
Bueno, nosotros ahorita tenemos...
A ver si le sacamos además un presupuesto.
Nosotros tenemos 2 convenios importantes, uno es con la Corporación Minuto de Dios.
Ajá, okay, ¿sí? Claro.
Y el otro convenio importante que tenemos es con la Universidad de Ann, ¿sí? De ahí hay, pues digamos que ahí hay unos convenios. Hay otras, pues perdónenme las que se me olvidan, por favor.
Pero gracias
tenemos,
a todas.
Sí, gracias a todas. Mira, nosotros tenemos muchos aportes desde, por ejemplo, Banco Falabella, tenemos algunos laboratorios como Aspen, pero te voy a decir que ellos, no, es que todo yo creo que es como la forma, ¿no? Okay. Nosotros, no es que ven, dóname, y ya, sino que siempre hay una contraprestación importante. Entonces, claramente ellos sí nos dan un dinero, pero nosotros hacemos conferencias, porque parte de la idea de la Biblioteca de la Creatividad es, hay unos proyectos, pero esos proyectos, claro, tienen un enfoque claro de intervenir y hacer un buen impacto en la comunidad y en la vida de estos muchachos, pero también queremos inspirar a las personas para que se den cuenta que no necesitas ni mucho dinero, ni ser el máster, ni tener un proceso de formación súper profundo para poder hacer cambios que realmente pues hagan la diferencia.
Las ganas.
Exacto. Entonces, claramente hay una inspiración y desde esa inspiración nosotros podemos proveer esa inspiración a empresas, hacemos pues conferencias. Hay una contraprestación porque también sabemos que nada es gratis. Tú no puedes estar... Uno de nuestros objetivos estratégicos es erradicar la pobreza mental y el asistencialismo que existen en estas comunidades. Entonces, claramente nuestros muchachos y nosotros sabemos que hay un dinero que llega, pero a eso hay que trabajarlo. O sea, eso no es gratis, no sale.
Hay que aprovecharlo.
Exacto. Entonces, claramente hay un proceso de formación, como dice Andrés, que es importante, que te ayuda, que te sirva de soporte, pero también es importante buscar recursos, ¿sí? Digamos, en nuestro caso, nosotros no acudimos a los recursos públicos porque sabemos que están muy peleados. Ajá. Y lo que hacemos es gestionar desde las empresas unas alianzas importantes para que puedan patrocinar de alguna forma estos espacios. Tú me preguntabas ahorita, ¿necesitas una infraestructura grande? Para empezar, no, pero después se te va agrandando el niño y entonces ya necesitas más y necesitas más.
No, y eso tienes... es fantástico, que crezca el negocio.
Claro, pero entonces fíjate que ahí también vas a tener más necesidades y vas a tener que gestionar todavía más recursos. Uh-huh. Entonces, claramente hay unos
pero
recursos...
Pero también la ventaja es que quienes te están apoyando han visto... un progreso, resultados. Han visto resultados, claro. Se han visto crecer seguramente.
O sea, tú no, vuelvo y te, o sea, hay algo muy, muy importante para nosotros y es que esto no es solamente inspiración, historias bonitas, gente que hace cosas lindas, sino, oye, sí, claro, si tú estás haciendo un proyecto de educación musical, pues, ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Cómo tu emprendimiento de musical termina en grabando un demo? ¿Sí?
Claro. Ahí está la respuesta de
cómo,
la canción.
Alejandra. Claro. Fíjate cómo un proyecto que ocupa el tiempo libre de los niños haciendo deporte, pues tiene que reforzarse con un ejemplo de que sí pasa algo con eso. Por eso sale Tras las Huellas del Peregrino, que hace un año viajaron 5 muchachos de Ciudad Bolívar a hacer los 800 kilómetros hasta Santiago de Compostela. Eso tiene que ver en un resultado, que el resultado es un documental que está publicado en el canal de YouTube de Fundación Biblioseo, en donde es media hora que te cuentan, oye, sí, está muy lindo el proyecto, pero es que esto costó, esto tocó trabajo. O sea, nada es gratis, nada sale sin esfuerzo. Entonces, para la gente que quiera hacer una, pues, iniciativas o quiera tener este tipo de bibliotecas, pues, contarles que no es fácil, pero está, se puede, si tú quieres. Claramente necesitas un proceso de formación. Nosotros contamos con un bibliotecólogo, tecnólogos de información, pero pues, por ejemplo, yo soy ingeniera industrial y estoy trabajando en una biblioteca. Claro, todas las profesiones pueden entrar aquí a poner su parte. ¿Necesitas procesos de formación? Sí. ¿Necesitas recursos? Sí. Pero tienes que buscarlos.
Todas, o sea, generan algún aporte. Alejandro Rojas, de Biblioreto.
Pienso que el trabajo colaborativo entre las instituciones, ¿sí? Cada institución desde su quehacer aporta a la construcción de, pues, de nuevas iniciativas y de procesos de paz. Es importante recalcar eso y que por cada inversión que se haga dentro de la biblioteca o dentro de espacios culturales, sociales, hay un retorno social de esa inversión que es muy grande, ¿sí?
Retorno social, hablamos de...
Por cada...
Diga, y lo pregunto es más para casos puntuales que de repente, ¿sí?, a ustedes, Alejandro, en la experiencia les hayan tocado.
Hay estudios, sí, hay un estudio del 2014, se me va ahorita el nombre, que por cada peso invertido en bibliotecas, el retorno social a futuro es de 4 pesos. Nos estamos adelantando que ese niño que o ese joven que estuvo en bibliotecas, de pronto cuando llegue a la universidad, va a llegar con un cúmulo de conocimiento bastante, claro, amplio que no le, que le va a permitir avanzar y no de pronto desertar a los 2, 3 o 4 semestres.
Con unas bases mejoradas, digámoslo así, Andrés.
Para ampliar un poco lo que estaba contando Alejandro, en Medellín, cuando arrancaron las bibliotecas públicas, su trabajo más importante no era tanto tener los libros, sino trabajar con las comunidades. Y ese trabajo con las comunidades empezó a cambiar también la mentalidad de las comunidades. El tiempo libre de las personas, cómo era usado, empezaba a generar también otras dinámicas y otras formas de ver. Transformando que, por ejemplo, ambientes mucho más agradables, no solo en temas físicos, sino en temas de contacto, interacción, en temas de relacionamiento. Eso afecta a índices de delincuencia, las va disminuyendo. Eso afecta a muchas variables que van afectando precisamente eso. Precisamente algo que estaba diciendo ahorita Julie.
Las bibliotecas, perdóname Andrés, antes de que salgas de ese punto, también son diferentes, o sea, es muy diferente la biblioteca en el centro de Bogotá que la biblioteca, sí, en Barranquillita, corregimiento de Chigorodó, decía yo.
Eso es lo más lindo de las bibliotecas. Cada biblioteca es un universo muy grande en temas de posibilidades, porque cada biblioteca responde a la necesidad de su entorno. Entonces, Chigorodó puede tener una forma de responderlo. Eso, como decíamos ahora, Sumapaz tiene otra forma de ver el mundo. Lo tiene más Bogotá, frío. Exactamente, o Cúcuta, que tiene toda la dinámica que está pasando precisamente, claro, entre lo que está pasando en el proceso de migración. Pero cada una puede responder de maneras muy bonitas a esos fenómenos y transformar y adaptarse a esas dinámicas de esos fenómenos. Y eso hace que cada biblioteca pueda ser única, no solamente en términos de servicios, sino en la forma en la que las personas la están asimilando.
Y a pesar de esas diferencias, Edna, y los puntos que conectan las bibliotecas, así están en diferentes regiones, unas con más infraestructuras que otras, pero son un espacio, sin duda, para la inclusión y para la memoria.
Son un espacio para la inclusión, para la memoria, y en países como el nuestro, definitivamente, para la paz.
Porque ustedes, precisamente, Edna... Andrés, Felipe, Alejandro, se van a estar reuniendo el 4 y 5 de mayo, uh-huh, en el marco de la Feria del Libro, en un evento que tiene la relación sobre ese tema, sobre la innovación, la tecnología, la innovación, la inclusión y la memoria, en un encuentro internacional de bibliotecarios, una reflexión que sin duda tiene mucho que ver con los desarrollos y las conversaciones que tenemos aquí en Andemos a través de la radio pública, la inclusión y la memoria, Andrés Felipe.
Sí, allí tenemos no solamente una oportunidad para hablar, sino una responsabilidad muy grande, porque a pesar del trabajo que estamos haciendo en las bibliotecas, el recorrido y pues, digamos que la responsabilidad que tenemos todavía sigue siendo más grande y hay mucho por hacer. Tenemos mucho por recuperar. Lo que ha pasado en el país en los últimos 80 años, lo que ha implicado esa transformación, por ejemplo, de todos esos procesos de conflicto armado, lo que ha implicado también la forma de ver el mundo y percibirla, hasta los momentos más recientes que tenemos con las migraciones y con la interacción con el pueblo hermano de Venezuela. Todos estos son elementos que se abren como oportunidades, porque lo interesante es que la memoria, por lo regular, cuando la tenemos que recuperar, no está escrita. La memoria está en la cabeza de las personas, en los recuerdos, en los dolores, en las alegrías. Y cómo recuperar todos esos momentos es lo que lo hace todavía más interesante. Cómo lo recuperamos, pero cómo construimos a partir de eso y creamos nuevas oportunidades.
Ese es el reto. En esos espacios no convencionales, Alejandro, ¿cómo va la memoria? La reconstrucción de la misma.
La memoria local, ¿sí? Cuando llegamos a una comunidad que es el barrio, que es el punto de encuentro donde las personas llegan, se puede encontrar el adulto mayor con el niño de primera infancia y empieza esa tradición oral a irse construyendo y a irse tejiendo en donde el promotor de lectura es el mediador para que esas generaciones se puedan dialogar y entenderse dentro de un mismo espacio. Ahí yo pienso que se están forjando unas dinámicas muy importantes en reconocer al otro como persona y valorar su experiencia y lo que nos tiene por contar.
Pues ya es la parte final. Vamos sobre los últimos minutos de esta emisión de Andemos en Radio Nacional de Colombia, una conversación que nos llevó por diferentes regiones del país. Estuvimos en Medellín conociendo las iniciativas y las transformaciones que se dan en las bibliotecas Bibliolabs, y aquí en Bogotá, en la cabina de Radio Nacional de Colombia, conversando sobre trabajos que se hacen en espacios no convencionales, desde la localidad también de Ciudad Bolívar, y todo lo que está alrededor de la innovación en las bibliotecas, Juan Ricardo.
Pues agradecemos a Ana Carolina Rubio Molina, directora de Innovación y Gestión del Conocimiento en Coingenio Internacional. Ana, muchas gracias.
A ustedes nuevamente por la invitación. Muy rico estar acá, no solo compartiendo experiencias, sino también escuchando a personas como Yuli, como Andrés, como Alejandro, que pues en últimas nos recuerdan que definitivamente en materia de innovación está todo por hacer y que no es algo de moda, ¿no? Es algo que llega para quedarse. Vamos a ver dentro de una década qué ha pasado con las bibliotecas y cómo estaremos repensando nuevamente el futuro.
Esperemos, Yuli, que nos podamos volver a ver entonces.
No, pero antes de 10 años. Yuli Triana, facilitadora de la Fundación Biblioseo y de la Biblioteca Creatividad. Muchísimas gracias.
A ustedes por la invitación. No me queda más que invitarlos a la Biblioteca de la
Creatividad. Sí, nos queda pendiente.
Claro, hacer todo en nosotros, pues dentro del proceso con los muchachos hemos diseñado un día de experiencia para que vayan, nos visiten, conozcan los proyectos, conozcan todo lo que hacen estos muchachos y pasen un rato conociendo y siendo servicio para el mundo, que es lo que nosotros buscamos, que a través del servicio hacia el mundo nos desarrollemos como seres humanos amorosos con nosotros y amorosos con las otras personas.
Queda esa tarea pendiente. Alejandro, sí, Rojas de Biblored, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación y también nuevamente invitar a la ciudadanía que visite las bibliotecas públicas. Y también
ahí estamos a la orden.
Ahí estamos pues, con los brazos abiertos para atenderlos, y también visiten pues la página web. Ahí está toda la programación que tenemos mensual, actualizada, y pues también la biblioteca digital.
Andrés Felipe Chavarría, Biblioteca Universidad Javeriana, muchísimas gracias por acompañarnos.
Juan, muchas gracias. Lo mismo que Fausto. Gracias por la invitación y a todo el equipo que está acá. Muchas gracias por las experiencias. Yo también les invito a que nos conozcan, a que nos visiten en la Biblioteca La Javeriana. Es espectacular, los colores, el espacio. Pero así como visitan esta, visiten muchas bibliotecas que hay en el país. El recorrido que uno puede hacer en turismo, en bibliotecas, desde las veredas, las selvas del país, hasta las ciudades más importantes del país, tienen unas bibliotecas hermosas. Hay unas casonas enormes, hay unas chocitas muy lindas, porque lo que hay, claro, es amor, pero también hay unos sitios espectaculares donde uno interactúa con muchas cosas. Entonces, el recorrido, el turismo de bibliotecas, es algo que hay que hacer en el país.
En su agenda de notas, usted que le gusta el turismo, anote, turismo en bibliotecas. Ñapa que tiene Edna, que está que se dice algo para despedirnos.
Sí, mira, quería invitar a todos los bibliotecólogos que están en este momento escuchándonos a los talleres que se están realizando en la Feria del Libro, que son justo de innovación bibliotecaria. Es un espacio importante que logramos ganarnos y que nos concede la Cámara Colombiana del Libro. Mañana tenemos taller a las 8 de la mañana, el jueves tenemos un conversatorio acerca de bibliotecas y economía naranja, y el fin de semana el Encuentro Internacional de Bibliotecarios.
Esto fue todo por hoy en esta emisión del lunes 29 de abril. Andemos, Radio Nacional de Colombia. Y con esa canción nos despedimos, Juan Ricardo.
La Bomba en París, inspirada también en un libro. Un abrazo.
somos Radio Nacional de Colombia.